Ascienden a 57 los casos de coronavirus en Cuba.
Las colas por la escasez de alimentos y artículos de aseo en Cuba aumentan el peligro de contagio del coronavirus.
Aflige a la población cubana la crisis con el suministro de agua potable.
El presidente de Estados Unidos y el Congreso presentan plan de rescate para afectados por el nuevo coronavirus.
Reporta la Universidad Johns Hopkins cerca de 459 mil casos de COVID-19 a nivel mundial y las muertes de cerca de 21 mil personas por la enfermedad.
Aplazan en Rusia una consulta que le permitiría a Vladimir Putin quedarse en el poder hasta el 2036.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de noticias con informaciones de Cuba.
Cuba experimenta una nueva alza de enfermedades de coronavirus al registrar otros 9 casos para un total de 57 personas contagiadas con la enfermedad.
El Ministerio de Salud, MINSAP, que publica las cifras al día siguiente, informa que al cierre del 24 de marzo dieron positivo a las pruebas de laboratorio 9 nuevos casos de COVID-19.
De acuerdo con las autoridades cubanas, 5 son ciudadanos de la isla que regresaron al país procedente de Estados Unidos, México, Ecuador y España, y otro estuvo expuesto a través de un contacto con italianos. Los otros 4 son extranjeros que viajaron a Cuba desde Ecuador, Francia y Alemania.
54 de los 57 enfermos de COVID-19 en Cuba se mantienen ingresados, 2 de ellos en estado crítico.
1.479 pacientes, la mayoría de ellos cubanos, también se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica, mientras que otras 36.526 están bajo vigilancia de atención primaria de la salud por COVID en Cuba.
Y escasez de alimentos y productos de aseo provoca grandes colas, aumentando el riesgo de contagio por el COVID-19, informan cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
El martes, en la mayoría del territorio nacional, ante la escasez de productos y a pesar de las recomendaciones de evitar la acumulación de personas por el peligro que representa el coronavirus, los residentes salieron a las calles y se aglomeraron en mercados en busca de alimentos y productos de aseo. No obstante la presencia policial, informaron desde la isla cubanos entrevistados por Radio Martí. La académica Omara Ruiz Urquiola viajó ayer desde Pinar del Río hacia La Habana y nos cuenta que en Viñales había una sola tienda abierta y allí se concentró una gran cantidad de personas a la espera de que llegara algo para comprar. Y cuando arribó a la capital, esto fue lo que pudo observar en varios mercados.
Las colas están siendo vigiladas, monitoreadas por policía con el arma de reglamento. Hay aglomeraciones de personas, hay una situación más que preocupante.
En la Isla de la Juventud hay un desabastecimiento total, reporta la residente Dayani Salazar Pérez.
Ayer mismo sacaron para incubarse que habían una cantidad de personas, que habían hasta policías vigilando las colas. El cloro está desaparecido, el alcohol no lo hay.
Santa Clara amaneció sin arroz y aceite. Y la gente en la calle, informa el activista Guillermo del Sol.
Donde quiera que saquen algo, lo que hay es una matazón.
Ciego de Ávila no escapa a esta situación, comenta desde allí Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre Fran País.
El boulevard de Ciego de Ávila hoy, había miles de personas atrás de los productos. La falta de percepción del riesgo, por la propia necesidad de buscar los alimentos que no hay, la gente está en la calle.
Desde Vanes, Holguín, donde dio positivo un cubano que arribó desde España y hay varias decenas de personas bajo vigilancia epidemiológica. No hay nada que comprar, nos cuenta William Tamayo.
Las colas que hay en Vanes son terribles. No hay alimentos en las tiendas recaudadoras de divisas, en los mercados estatales, como tampoco en el sector de cuenta propita.
Anderlai Guerra Blanco, periodista independiente en Guantánamo, relata que el faltante de productos es total.
En el bulevar de Guantánamo sacaron un poquito de aceite y allí la policía podía, con la aglomeración de gente.
El lunes, en su participación en la mesa redonda, el primer ministro Manuel Marrero dijo que se tenía que resolver la concentración de personas en grandes colas para adquirir los abastecimientos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El comunicador independiente Lázaro Yuri Valle realizó un recorrido por varias farmacias de la capital cubana buscando un medicamento que nunca encontró. Sobre el caso, esto fue lo que le relató a Radio Televisión Martí.
Verdaderamente las colas están inmensas las abarrotadas, donde primero digan que hay de gente, hace, dije todo el mundo, se avisa por teléfono, por WhatsApp, por donde sea, pero no hay nasobuco, no hay cómo prevenir el virus este, la propagación del virus, porque no hay las condiciones, la gente no tiene nasobuco, se hablan, se fajan dentro de las colas, los problemas son graves porque no hay alimento, no hay aseo personal, no hay detergente, y donde poco, donde sacan un poquito nada más, ya lo que se forma es inmenso de la cola y los abarrotamientos de personas. ¿Te imaginas de Dios? Eso es un caldo de cultivo para la propagación del virus. No hay medicina, no hay antibióticos, no hay duragina para bajar la fiebre. No la hay. No, ni duragina, que es un medicamento que no tiene aspirina, no tiene ibuprofeno ni nada de eso, y te sirve para bajar la fiebre.
Por su parte, Rolando Rodríguez Lovaina, líder de Alianza Democrática Oriental, informa cuál es la situación que se vive en la más oriental de las provincias cubanas, Guantánamo, ante la pandemia del coronavirus.
Guantánamo está sujeto a las normas que se han dictado en las últimas horas. Cero transportación, la permanencia en las casas, las tiendas, las colas, la gente para comprar tema de aseo, en contra de las normas estas de la distancia de un metro, había muchas colas en muchas tiendas. Yo creo que está transcurriendo, aquí como se sabe todavía no se ha dado caso de positivo de COVID-19. Guantánamo tiene una particularidad, que tiene históricamente ha estado cercada militarmente por la cuestión de la base naval, que le es más fácil, a diferencia de otras provincias, tomar medidas y cerrar, porque toda la vida los guantanameros han vivido bajo este control militar. Según opiniones de los transportistas privados, pues está revisando los carros privados que no vayan con pasajeros extranjeros, o sea, con turistas. La cuestión interesante de todo es que sí, parte de las quejas que tienen los pobladores de acá es que ¿por qué esta medida no se tomó antes? ¿Por qué llegó a radicalizarse de momento la transportación interna? Y dentro de todas estas cosas, estas peripecias de mantener un poder, pues está la cuestión de también la ventaja de poder ahorrar combustible.
Cubanos consideran que están perdiendo la batalla contra el coronavirus debido a la situación que enfrentan con el abastecimiento de agua potable. Ife Pacheco ofrece un reportaje sobre el tema.
Muchos cubanos se preguntan por estos días cómo llevar a cabo las elementales medidas higiénicas para evitar contagiarse con coronavirus cuando en diferentes provincias del país es alarmante la situación con el abastecimiento de agua potable. En la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista María López, quien reside en Centro Habana. Desde allí nos dijo:
en Centro Habana el agua está llegando a los hogares cada 3, 5, 6, 7, 8 días. No tenemos la higiene necesaria para cuidarnos, no solamente del coronavirus, cualquier otra enfermedad.
En una reciente intervención en el programa La Mesa Redonda, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aclaró que el gobierno cubano ha analizado las opiniones del pueblo y se toman medidas para mejorar el abasto de agua en el país, con énfasis en la capital. Sin embargo, en La Habana Vieja, una persona que se identificó como Alberto Pedro afirmó a Radio Martí no tener este tipo de problemas en su vivienda.
Es incierto, hay bastante donde quiera.
También desde la ciudad de Matanza, un residente que dijo llamarse Aciel Cardoso nos manifestó:
aquí no hay ningún problema con el agua.
En otra parte de su intervención en la mesa redonda, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba expresó que en la zona oriental de la isla, los acumulados de precipitaciones en marzo han estado al 15%. Precisamente desde Santiago de Cuba, Yadira Betancourt dijo a Radio Martí:
las personas se quejan frecuentemente porque el ciclo de llegar el agua ahora es de un mes a dos meses. La situación del agua aquí en Santiago de Cuba es crítica. Aquí nosotros no tenemos condiciones para tener esas medidas higiénicas porque no tenemos los recursos necesarios, fundamentalmente el agua, que no nos puede faltar en nuestros hogares. Ya por ahí estamos perdiendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aumenta el temor ante el avance global de la pandemia COVID-19 y su posible propagación en las cárceles cubanas. José Luis Ramos tiene el siguiente informe.
Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SAP, alertado sobre los riesgos de un contagio masivo por coronavirus en las cárceles cubanas.
Es un tema muy serio porque ya hemos oído de confrontaciones que se han dado entre los presos y mantienen la vigilancia de estos centros, la preocupación que tienen ellos.
Aunque públicamente no se manejan cifras oficiales actualizadas y verificables, organizaciones no gubernamentales denuncian una sobrepoblación en las prisiones de Cuba.
En Cuba la cantidad de presos, entre presos políticos y presos comunes, la población penal es realmente altísima.
Las autoridades cubanas anunciaron varias medidas para prevenir la expansión del COVID-19. Rodiles enfatiza que las condiciones carcelarias siguen siendo muy duras.
Son terribles. Si hay condiciones pésimas de higiene acá en la calle y en la vida común y en los hospitales, imaginémonos lo que están pasando los presos, la comida que están consumiendo, bajo qué medidas se está incluso elaborando todos esos alimentos, la falta de medicamentos dentro de las prisiones, el hacinamiento, la falta de agua. O sea, realmente yo creo que en este momento debería ponerse un foco tremendo en los presos, en el caso de los presos políticos, porque el riesgo para la vida de ellos es altísimo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Al cubanos en las islas opinan y matizan sobre la petición de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de relajar las sanciones internacionales impuestas a países como Irán, Venezuela y Cuba, entre otros. Amado Gil tiene los distintos puntos de vista de miembros de la sociedad civil dentro de la isla.
Las sanciones internacionales impuestas a países como Irán, Venezuela, Zimbabue, Corea del Norte o Cuba deben relajarse en el contexto de la crisis sanitaria global por la pandemia del coronavirus. Así hizo público en un documento la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En el caso de Cuba, la periodista Miriam Leiva lo recibe con agrado.
Bueno, en estos momentos de esta gran crisis que afecta a la población, afecta al pueblo, considero que no debe existir ninguna medida coercitiva, ninguna represalia. Cuando hubo ciclones en Cuba, el presidente Bush permitió la entrada de alimentos y la venta de medicamentos a Cuba.
Sin embargo, el también periodista Iván García va más allá y afirma que es el gobierno cubano el que tiene que despojarse de la arrogancia y pedir ayuda.
No es Trump el que tienen que levantar. Yo creo que es el medida del presidente aquí, Miguel Díaz-Canel, y aquí el Consejo de Estado, que públicamente debe pedir ayuda internacional. Pero bueno, a cambio de algo, bueno, yo al menos, ¿no? De que por ejemplo, liberen a los presos políticos como un gesto de buena voluntad, que también creo que desde la aduana suprima todos esos aranceles al sur.
El activista Manuel Cuesta Morúa, opuesto al embargo estadounidense, tiene otro ángulo.
Lo que hace falta para afrontar emergencias humanitarias no está, al menos donde yo conozco en el caso de Cuba, bajo el embargo. Cuba puede importar medicina, puede importar alimentos y al mismo tiempo puede importar equipamiento médico. Si existiera la opción de que los Estados Unidos favorezcan el envío, por ejemplo, de los kits que hacen falta para hacer las pruebas, pues yo me apunto con las cuatro manos y creo que por ahí debe ir en esa dirección una solicitud a todos los países que están en condiciones de ayudar.
Cubanos en Estados Unidos realizan una recogida de firmas online que pide el levantamiento temporal de las sanciones de Washington. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Iniciamos a continuación nuestra revisión de noticias sobre los Estados Unidos.
El Departamento de Salud de la Florida confirmó esta mañana 215 casos adicionales de COVID-19, elevando a 1,682 los contagiados por la enfermedad en el estado.
La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida añadió dos muertes, una en el condado de Pasco y otra en Sarasota, reportando un total de 22 fallecimientos.
Miami-Dade, que no registra muerte, se mantiene como el principal foco de virus en la Florida con 400 casos de COVID-19.
El condado de Broward, que linda con el de Miami-Dade, ocupa el segundo lugar con 355 casos y tres muertes. En tercero en tercer lugar figuran Palm Beach con 118 casos y en cuarto lugar Hillsborough con 106 enfermos de coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmó que Estados Unidos podría convertirse pronto en el epicentro de la pandemia del coronavirus debido a la aceleración de nuevos casos.
La portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, indicó que el brote de Estados Unidos, que es grande, está aumentando en intensidad porque casi la mitad del 85% de los más recientes contagios se encuentra en territorio estadounidense.
Según el más reciente conteo, en Estados Unidos hay 55.330 casos confirmados y se han registrado 804 muertos.
Y la rápida propagación del COVID-19 en Nueva York y el viaje de ciudadanos hacia otros estados motiva fuertes llamados a mantener una autocuarentena. El informe lo trae Yoconda Tapia.
La Organización Mundial de la Salud expresó su profunda preocupación porque Estados Unidos podría convertirse en el epicentro mundial del brote del COVID-19. La portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, dijo en Ginebra que ha habido una gran aceleración en las infecciones por el COVID-19 en Estados Unidos. Sin embargo, esta preocupación aumentó considerablemente luego de informes que dan cuenta de la decisión de varias personas de abandonar el estado y la ciudad de Nueva York, trasladándose a otras ciudades en otros estados. Este tema fue incluso abordado en la conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca el martes y fue la doctora Deborah Birx, integrante de este grupo, la que dijo.
But to everyone who has left New York.
Pero para todos los que se han ido de Nueva York en los últimos días, deberían estar en cuarentena durante los próximos 14 días para garantizar que el virus no se propague a otro. Tanto la doctora Birx como el doctor Anthony Fauci y el propio vicepresidente Mike Pence se esforzaron en hacer un llamado a esas personas para que se sometan a una autocuarentena para evitar la propagación del virus.
The White House Coronavirus Task Force. La fuerza de tarea del COVID-19 de la Casa Blanca está llamando a cualquier estadounidense, en primer lugar, si se encuentra en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York o en otro lugar, para que tome las pautas que emitimos y evite los viajes no esenciales.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio a conocer que 40.000 profesionales de la salud jubilados se han inscrito en la Fuerza Estatal de Salud para socorrer a los infectados con el COVID-19. Informa nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
En su rueda de prensa diaria sobre la situación del COVID-19 en Nueva York, su gobernador Andrew Cuomo habló sobre la necesidad en el estado de contar con al menos 30.000 ventiladores médicos, aunque Nueva York ya cuenta con 4.000 y ha podido adquirir 7.000 más. Se plantea la posibilidad de emplear un ventilador por dos pacientes, práctica adoptada en Italia, donde también escasea el equipo médico. El gobernador Cuomo dijo que se necesitan equipos médicos, medicina y personal médico, en especial cuando los que atienden a pacientes se están enfermando. Según el gobernador, se organiza en el estado un equipo de profesionales médicos ya jubilados.
Working on putting together a surge healthcare force. Go back to the retirees, go back to nurses and doctors who may not be in the hospital.
Es una fuerza médica de jubilados, de médicos, enfermeras, y les pedimos que se inscriban en lo que es una labor de reservistas. Ya se han inscrito 40.000 profesionales médicos para esta fuerza de reserva. Entre estos, anestesistas, médicos, cirujanos, enfermeros, terapistas, entre otros. Nueva York es epicentro del 28% de los casos en Estados Unidos. Andrew Cuomo dijo que la permanencia en los hogares de neoyorquinos ha frenado el surgimiento del coronavirus, pero que aún se aguarda lo que sería el embiste principal en las próximas 2 a 3 semanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Casa Blanca y el Senado lograron un acuerdo sobre un plan de estímulo económico de $2 billones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Los republicanos y demócratas del Senado y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo el miércoles sobre un plan de estímulo de $2 billones para aliviar la economía duramente golpeada por la pandemia de coronavirus. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
After days of intense discussions, the Senate has reached a bipartisan.
Él dice que tras días de intensas negociaciones, el Senado llegó a un acuerdo bipartidista sobre un histórico paquete de ayuda para la pandemia, que llevará rápidamente recursos al frente de batalla en los centros de salud. El acuerdo se alcanzó tras 5 días de arduas negociaciones sobre una propuesta del gobierno de Donald Trump, mientras el brote del coronavirus deja cada vez más enfermos y cobra más vidas, acelerando la suspensión de las actividades en todo el país y aumentando la presión para tener un plan para mitigar las consecuencias económicas. El líder de la minoría, Chuck Schumer.
This is not a moment of celebration, but one of necessity.
Él dice que no es un momento de celebración, sino uno que surge por necesidad. Dice que el dolor del pueblo estadounidense, que se preocupa por el futuro de su salud, la de sus seres queridos y su economía, les obliga a hacer todo lo posible para ayudar al país. El plan, que busca brindar alivio a cientos de millones de estadounidenses afectados por la pandemia, deberá obtener la luz verde del Senado y luego de la Cámara de Representantes antes de ser promulgado por Trump. El paquete de estímulo incluye ayuda financiera directa a los estadounidenses afectados por la crisis, otorga subsidios a pequeñas empresas y cientos de miles de millones de dólares en préstamos para grandes corporaciones, incluidas las aerolíneas, y además amplía los beneficios por desempleo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció una orden de permanencia en el hogar a partir de este miércoles. La noticia se divulgó mediante un video compartido en las redes sociales. La orden de quedarse en casa entró en vigor a las 11:59 p.m. de este martes.
Ya a las 6:22, mis queridos amigos, hacemos un recuento a ver qué está ocurriendo con la situación del clima en toda nuestra región, a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los dos anticiclones de 1028 milibares, uno sobre el norte de la Florida y el otro sobre las aguas del Atlántico, se han fundido en un fuerte anticiclón de 1035 milibares que se extiende desde las Azores sobre la Florida, las Bahamas y Cuba y el resto de las Antillas, con condiciones del tiempo muy estables y un ascenso de las temperaturas, pero muy discreto. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con lluvias muy aisladas. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para el jueves entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el norte occidental. Pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A continuación, mis amigos, revisamos las informaciones de América Latina.
El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado lo que llama un plan nuevo de Estados Unidos y Colombia para atacar a Venezuela. Jorge Orellana informa.
Nicolás Maduro volvió a afirmar que existe un supuesto plan violento que se teje desde el poder en Colombia y bajo unas órdenes que provienen de Estados Unidos para atacar a Venezuela en medio de la pandemia del COVID-19, que ha registrado 91 contagiados en territorio venezolano. Un núcleo terrorista que se entrena en Riohacha, Colombia, está copilando armas y dice que va a atacar a Venezuela en cualquier momento, dijo Maduro y añadió.
Yo me he visto obligado a alertar a nuestro pueblo de conspiraciones que lamentablemente continúan y se hacen muy peligrosas por el odio que manejan.
En declaraciones transmitidas por la televisión venezolana, Maduro detalló que una célula terrorista se estaba entrenando en territorio colombiano y que fue descubierta.
Fue capturado una persona con un vehículo que se trasladaba de Barranquilla a Riohacha. Fue capturada esta persona con un arsenal de armas. Se llama Jorge Alberto Molinares Duque.
El gobierno colombiano no emitió ninguna reacción oficial hasta el momento. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Fiscalía General de Venezuela en el exilio, o la Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, responsabilizó a Nicolás Maduro y a su grupo de las consecuencias que genere la propagación del coronavirus en su país.
Si por causa de la emergencia de salud que atraviesa Venezuela no se asume el debate de otros problemas que enfrenta el país, le estamos dando tregua a la tiranía. Estoy convencida que el sentir de todos es enfrentar y salir de la dramática realidad que estamos viviendo. Tenemos plena conciencia que Maduro y sus secuaces están sacando provecho político del dolor de nuestra gente. Utiliza el coronavirus para callar a sus críticos, ocultar la verdad de las cifras de contagio, debilitar nuestras luchas y aniquilar a la disidencia, incluso para buscar legitimidad internacional. Se victimiza y manipula con la necesidad del pueblo para que le levanten las sanciones y robarse el dinero. Y con el déspota no hay garantía de solución. Nuestro real problema es Maduro y su tiranía. No podemos dejarlo avanzar en el plan de someter y perjudicar a los venezolanos. Lo que ocurre en Venezuela con el coronavirus es una consecuencia de la destrucción del país que ha ocasionado Nicolás Maduro. Entre ellos, la salud. Este virus nos ha mostrado la dimensión del desastre que hay en nuestra patria.
La Iglesia Católica de Nicaragua ha suspendido todos los actos programados para la Semana Santa dentro de la emergencia de la pandemia del COVID-19. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
La detección de casos positivos de COVID-19 y la falta de acciones de prevención para su propagación obligaron a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a suspender todas las celebraciones litúrgicas previstas a partir del jueves 26 de marzo y anunció que se realizarán algunas ceremonias sin la presencia de fieles. Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Curia Arzobispal, dijo a La Voz de América que la Iglesia intenta prevenir la propagación del virus y añadió que las actividades de Semana Santa, como el Via Crucis y otros eventos masivos, también fueron cancelados.
Hemos optado por prevenir siguiendo el ejemplo de otros países.
La medida tomada por las autoridades católicas se da por la agresividad que representa el COVID-19 en el país, que ya registra 2 casos positivos y al menos 6 sospechosos, aunque las autoridades religiosas no confían en la información oficial. El rector de la Catedral de Managua, Padre Luis Herrera, les dijo a los fieles:
el problema es que estamos muy desinformados. No solamente hay 2 casos, hay un montón ya.
Los feligreses respondieron a esta decisión positivamente y, como Rosa Baltodano, expresaron:
porque así la gente no sale a las calles.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua hizo un llamado a la población en general, sin excepción, a tomar las medidas de prevención y precaución necesarias para proteger la vida ante esta pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el crucero Sandam, con más de 1.800 pasajeros, entre ellos 42 con síntomas de gripe, decidió el martes emprender rumbo a Panamá luego de que se le denegara atracar en puertos de Chile, Perú y otros países de Sudamérica que cerraron todas sus fronteras por la amenaza del coronavirus. La agencia francesa de prensa envió este informe y recogió las declaraciones de Yerko Marsik, jefe de la Defensa Nacional Chilena en la Marina de Valparaíso.
El crucero Sandam navegaba el martes por el Océano Pacífico rumbo a Panamá con más de 1.800 pasajeros, entre ellos 42 con síntomas de gripe. El navío ha pasado más de una semana mendigando un puerto para desembarcar a sus pasajeros que buscan volar a sus respectivos países. Chile, Perú y otras naciones sudamericanas le han denegado el acceso a pesar de haber tenido confirmaciones de permiso tras cerrar todas sus fronteras por la amenaza del nuevo coronavirus.
El crucero Sandam navega frente a las costas de Perú con rumbo primero a Panamá para cruzar el canal de Panamá y después a San Diego.
El crucero zarpó el 7 de marzo de Buenos Aires hacia San Antonio en la costa central de Chile como destino final, pero la empresa decidió detener todos sus trayectos ante las medidas drásticas que iban tomando los gobiernos por la expansión de la pandemia. Entre el viernes y sábado en Valparaíso se permitió solo el desembarco de 8 conciudadanos chilenos y 2 franceses por razones humanitarias, pues padecían enfermedades crónicas de alto riesgo y no contaban con medicamento suficiente. La línea Holland America del grupo Carnival decidió desplegar su barco Rotterdam desde Puerto Vallarta en México para reunirse con Sandam y proporcionar suministros adicionales, personal, kits de prueba COVID-19 y otro tipo de apoyo según sea necesario, indicó la empresa en un comunicado. Según un pasajero contactado por la AFP, se sospecha de un primer caso de coronavirus a bordo que llevó a confinar a todos los pasajeros en las cabinas.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano.
sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora con informaciones de Cuba.
Este miércoles fue detenido Eber Rafael Ramírez, delegado del partido Cuba Independiente y Democrática, CID, en Antilla, Holguín. Desde allí, el activista Luis Oledo Machado, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, hizo la denuncia a Radio Martí.
Aproximadamente a eso de las 10 de la mañana fue conducido en una patrulla de la PNR el ciudadano Eber Rafael Ramírez Argota, delegado del partido CID Cuba Independiente y Democrática aquí en Antilla, y yo di cruce con él frente a la unidad de la PNR, y el oficial de la Seguridad del Estado, Henry Peña, es quien lo conducía con dos oficiales más de la PNR, dos guardias. Según él propio, me voció allí mismo en público. Era por la campaña que él había iniciado sobre el cierre de la frontera aquí en Cuba, el cese de provocar las colas por la carencia de alimentos que hay aquí en el municipio de Antilla, y hasta ahora se encuentra detenido. Todavía no lo he podido localizar. Algún amigo me dijo que lo habían llevado para la unidad de bomberos, donde está radicando la oficina del jefe instructor de la seguridad del Estado aquí en Antilla. Aquí estamos en espera a ver qué sucedió con él, qué se dice, qué le van a hacer, porque todo es por la campaña que se inició promovida por el CIC aquí en Antilla sobre el cierre de la frontera. Hasta ahora estamos esperando aquí en la esquina del parque, cerca de su casa, a ver qué ha sucedido.
Y una reportera de la agencia independiente Palenque Visión denunció las acciones represivas del régimen contra ella por ejercer su trabajo de periodista y también las amenazas lanzadas contra su hijo de 14 años. Ariane González entrevistó a Yadisley Rodríguez Ramírez.
Yadisley Rodríguez Ramírez, reportera de la productora Palenque Visión, fue arrestada y amenazada por la seguridad del Estado en Camagüey por publicar en las redes sociales la situación del preso político Misael Cané. La publicación de Yadisley aludía al trato vejatorio que las autoridades carcelarias realizan en la prisión de Kilo 7. Cuando la activista intentó salir de su domicilio el pasado 8 de marzo, fue detenida por la policía junto a su esposo y el activista Dixan Gaín Zamoré. Durante la detención, los oficiales le quitaron el teléfono celular y la amenazaron con sus hijos. Días después, su hijo mayor sufrió amenazas y así lo narró la reportera a Radio Martí.
El oficial Gallo me dijo: vas a llorar lágrimas de sangre, te vamos a dar donde más te duele, te vas a arrepentir de todo lo que hiciste. Eso fue el día 8 de marzo. Y el miércoles 11, mi niño de 14 tiene costumbre, como todos los niños de aquí del barrio, se van a jugar fútbol a la presa de Monte Carlo. Allí todos los niños se van. Y cuando iban saliendo, como a las 6:00 de la tarde, él se quedó atrás de tomar agua. Y cuando dice que cuando venía caminando, cuatro hombres lo cogieron por el cuello con un palo, no sé qué. No quisieron hacerle nada, porque si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho, ¿ves? Fue simplemente para sembrarle el terror al niño, como lo hicieron, que el niño llegó aquí llorando en shock, que no me hablaba, no me decía nada. Yo fui a la seguridad, los volví a denunciar, les dije de que a partir de este momento, un rasguño que mis hijos hicieran, lo responsabilizaba a ellos.
La usurpación de funciones es un delito por el que la policía política amenaza a los periodistas independientes. La escalada represiva contra los periodistas independientes se ha intensificado en el año 2020, durante el cual han sido amenazados u hostigados de diferentes formas, como ha documentado la Asociación Pro Libertad de Prensa. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El médico cubano Arturo Casadevall integra el equipo de científicos que aplicarán en Estados Unidos un nuevo tratamiento para curar a los enfermos por coronavirus.
La terapia consiste en usar plasma de pacientes que se han recuperado de la enfermedad y tratar con sus anticuerpos a los enfermos. Para desarrollar este proceder, que data de casi 100 años, se creó el proyecto de plasma convaleciente COVID-19, que reúne a médicos y científicos de más de 20 instituciones en los Estados Unidos.
El tratamiento, desarrollado por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y otras instituciones, será utilizado por primera vez en el estado de Nueva York, donde se reporta el mayor número de contagios.
Casadevall es un experto en enfermedades infecciosas de Johns Hopkins, nacido en la provincia de Sancti Spíritus.
Y un día como hoy, el 25 de marzo, pero de 1895, se suscribió en República Dominicana el Manifiesto de Montecristo.
Ese documento, firmado por José Martí y Máximo Gómez en la localidad de Montecristi, República Dominicana, expone las ideas para organizar la Guerra de Independencia Cubana del año 1895.
Entre otros puntos, el manifiesto ilustra los estrechos lazos que forjaron entre las dos generaciones de patriotas que lucharon y trabajaron en pro de la independencia de Cuba, la de Gómez, quien participó en la gesta de Carlos Manuel de Céspedes en 1868, y la del apóstol José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La manipulación de los dirigentes de la dictadura son el trágico hazmerreír de todo el planeta. Está al tanto de lo que ocurre en Cuba con el coronavirus. Los cubanos, según insinúan y dan a entender los voceros de la revolución, que presentan a los que viven en la isla como unos seres excepcionales, diferentes a los demás seres del universo. Son inmunes para recibir el contagio de cubano a cubano. Solo se pueden enfermar si un extranjero les transmite el virus. Llevan semanas repitiendo esa estupidez como si el contagio de cubano a cubano no fuera un acto contrarrevolucionario o degradante, todo para culpar a los extranjeros. En esa obsesiva manera de actuar ideológicamente, hasta en casos tan graves como estos. El coronavirus no tiene ideología, pero según el Ministerio de Salud Pública, no se atreve a pasar de cubano a cubano. Copio textualmente lo que publica la página oficial de la dictadura Cuba Debate. Dice así: Cuba no tiene hasta el momento transmisión autóctona de la enfermedad. Los casos son importados e introducidos. Aquellos que no han salido del territorio nacional tienen la fuente de infección demostrada de una persona que introdujo la enfermedad. Termina diciendo la declaración oficial del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué importancia tiene que el enfermo haya adquirido el virus de un italiano o de un familiar? Inmediatamente agrega el MINSAP la siguiente mentira: la progresión de los casos en Cuba no se comporta de forma exponencial. Solo hay que esperar una semana y verán eso. Es otra mentira de las autoridades comunistas. Silenciosamente el coronavirus está contagiando a cubanos que no tienen ni siquiera un jabón para lavarse las manos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6 de la tarde, 38 minutos, vamos a revisar las informaciones de América Latina.
En un informe el martes, la opositora Asamblea Nacional presentó su preocupación sobre la situación en Venezuela por la pandemia del COVID-19.
En su intervención, la diputada Manuela Bolívar resaltó el estado de vulnerabilidad en la que se encuentra la nación suramericana para enfrentar esta crisis que ya afecta a la mayoría de los países del mundo.
Por su parte, Julio Castro, médico internista y miembro de la Comisión de Expertos de Salud conformada en la Asamblea Nacional, indicó que la desnutrición y las precarias condiciones de higiene hacen pensar que el impacto pueda ser mucho mayor y las consecuencias más profundas.
Reiteró que no hay elementos que hagan pensar que la situación que se está viviendo en otras partes del mundo no se vayan a repetir en Venezuela por la incapacidad de la dictadura.
Y la policía de Honduras dispersó con gases lacrimógenos a decenas de manifestantes que con barricadas y bloqueo de calles protestaron el martes en Tegucigalpa por la falta de comida y el toque de queda impuesto por la pandemia del coronavirus.
Transportistas y otros grupos exigieron al gobierno que les permita trabajar y que cumpla la promesa de entregar ayuda alimentaria.
Honduras, con 36 casos confirmados de coronavirus, declaró emergencia sanitaria en todo el país, cerró las fronteras e impuso un toque de queda absoluto en 6 ciudades.
Y Ecuador toma diversas medidas para enfrentar una posible crisis económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde Quito nos informa Giselle Giacome.
Ecuador ha pedido una prórroga para el pago de intereses por deuda externa y cuenta con 30 días de plazo. Con este dinero va a cubrir las necesidades que tiene el país por la crisis de salud. El ministro de Economía, Richard Martínez, mencionó que los recursos van destinados a solventar esta crisis provocada por el COVID-19.
Que son cerca de 200 millones de dólares para destinarlos al manejo de la crisis humanitaria.
Lo que sí debe cumplir el país es la cancelación de los bonos 2020 por 325 millones de dólares. Así tendrá ingresos por 2.000 millones de dólares de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la CAF, que han prometido desembolsos durante este mes de abril. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, señaló que están entregando los recursos para la compra de implementos y así dotar al personal de salud que está encargado de la atención de pacientes contagiados.
Ahora, hay un crédito, o hay una donación de 80 millones de dólares de la OMS, OPS, hay otro crédito, o sin crédito, hay un crédito del BID y hay un crédito de un banco chino.
China donó al país 10.000 mascarillas e implementos y 340 trajes de protección para la provincia de Pichincha. 400.000 familias en condiciones vulnerables recibirán desde este mes de abril bonos por $60 y 245.000 raciones de alimentos. Ecuador reporta un número de 3 pacientes recuperados en un universo de 1.082 contagiados. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
La emergencia sanitaria por el COVID-19 vuelca a los bolivianos a la internet y las consultas médicas virtuales. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
A pesar de la cantidad de información que circula en medios y a través de redes sociales, aún hay dudas respecto a los síntomas del COVID-19 y por ello son cada vez más los bolivianos que acuden a las consultas con médicos a través de internet y en las que se brindan consejos, normas de protección y otros detalles. Douglas Villarruel, un médico boliviano especialista en temas de diabetes y salud digital, y destaca la importancia de este servicio.
No, existe una gran incertidumbre y mucho miedo a la hora de que las personas se resfrían, saben cómo distinguir lo que son los síntomas de coronavirus.
La cuarentena total que rige en el país ha llevado a la población a varios cambios en su rutina diaria, que los obliga a permanecer en casa. Ida Peñaranda es una joven que vive en Cochabamba, en el centro de Bolivia, y contó a La Voz de América cómo afronta este complicado momento.
Estamos respetando el tema del distanciamiento social. Salimos casi nunca, solamente a hacer compras. Cuando llegamos nos lavamos para no traer nada para las personas más vulnerables de esta casa y conservar la calma.
Mientras tanto, las autoridades de salud reconocen que a pesar de que no se tiene un número elevado de casos como en otros países, se podría generar una cadena de contagios de un momento a otro. Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, el departamento más afectado por el COVID-19, se refirió a las disposiciones sanitarias para contener la pandemia.
Los próximos días, todos los pacientes positivos serán internados ahora que tenemos las condiciones para ello.
El gobierno garantizó los reactivos e insumos médicos necesarios para las pruebas, mientras confirmó alrededor de 30 casos positivos en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Colombia, Panamá y Chile iniciaron sendas cuarentenas como parte de las medidas que toman los países de la región para enfrentar la creciente propagación del coronavirus en América Latina.
El Ministerio de Salud Pública de Colombia confirmó este miércoles 92 nuevos casos de COVID-19, con lo cual el total asciende a 470, así como el cuarto fallecimiento.
Hasta ahora, Venezuela ha confirmado 91 casos de COVID-19 y ninguna muerte. Chile superó los 1.000 casos confirmados y elevó a 3 el número de fallecidos a causa del coronavirus.
Argentina cuenta con 387 contagiados y 8 muertes en el país. Brasil registró 2.433 casos y las muertes de 57 pacientes por la enfermedad.
Panamá confirmó la muerte de 8 personas y al menos 443 casos. Un último reporte del Ministerio de Salud de Bolivia establece que en las últimas horas se reportaron 4 nuevos casos de coronavirus en Bolivia para un total de 32. A las 6 de la tarde, 44 minutos, revisamos otras informaciones del mundo.
La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este miércoles 460.250 casos de coronavirus y 20.857 personas muertas por la enfermedad a nivel mundial.
China figura con el mayor número de casos, con 81.661 confirmados, seguida por Italia con 74.386, Estados Unidos 62.873, España 47.611 y Alemania con 37.323 contagiados.
Italia reporta más de 7.000 casos, España más de 3.000, China más de 3.000, Irán 2077, Francia 1333 y Estados Unidos 894 personas fallecidas por el nuevo coronavirus.
La pandemia del COVID-19 se agravó en España, que superó a China en el número de muertes, mientras las autoridades luchan por controlar la extensión del virus y lograr con urgencia los suministros médicos necesarios.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en una reunión virtual que discutió con el grupo del G7 lo que denominó la campaña deliberada de China sobre el coronavirus, además de la sesión en Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que los ministros del exterior del grupo de las 7 potencias industrializadas acordaron que China está lanzando una campaña de desinformación sobre el coronavirus. Él dice que cada una de las naciones en la reunión estaba profundamente al tanto de la campaña de desinformación del Partido Comunista de China para evadir lo que realmente ha ocurrido. Pompeo recordó que el coronavirus comenzó en China, que fueron los primeros en saber la amenaza que representaba la enfermedad y que demoraron en compartir la información. Sin embargo, añadió que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con China y todas las naciones para salvar vidas y restaurar las economías afectadas por el virus. El secretario de Estado anunció además que los ministros del G7 discutieron el proceso de paz en Afganistán y su reciente visita a ese país. Pompeo dijo que fue frustrante no poder mediar para poner fin a la lucha por el poder entre el presidente Ashraf Ghani y su rival político Abdullah Abdullah, pero dijo que los esfuerzos continuarían. Él dice que continuarán tratando de convencer a todas las partes, incluyendo al Talibán, que llegó la hora de paz y reconciliación en Afganistán. Pompeo anunció el lunes un recorte de $1,000 millones en ayuda de Estados Unidos a Afganistán en respuesta a la negativa de sus dos líderes a trabajar juntos en el proceso de paz. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un tercio de la población mundial quedó bajo órdenes de confinamiento este martes tras sumarse India y el Reino Unido en la lucha contra la pandemia del coronavirus, informa la agencia francesa de prensa.
2.600 millones en casa. Esta es la cantidad de personas confinadas en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19, luego que India resolviera el martes la medida en el segundo país más poblado del planeta. Para salvar a India, a cada indio, y para salvarlo a usted y su familia, desde la medianoche habrá una prohibición total de salir de sus hogares. En total, uno de cada tres humanos ha sido llamado a aislarse en sus hogares en decenas de países. El martes también se sumaron al encierro obligatorio 66 millones de británicos. Y la pandemia no distingue fronteras. La enfermedad se propagó incluso a las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, donde ya se han reportado 4 casos. El archipiélago, que pertenece a Ecuador, está a 1,000 kilómetros de la costa. Quito ordenó hace una semana la restricción completa del ingreso de visitantes a las islas, que tienen una infraestructura de salud limitada.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy a los gobiernos del mundo a evitar que el coronavirus se extienda de forma masiva en las cárceles.
Para ello pidió reducir la población carcelaria, teniendo en cuenta especialmente a las personas vulnerables y que acumulen delitos menores y también a presos políticos.
El COVID-19 ya ha comenzado a afectar a centros de detención de migrantes, instituciones de acogida, hospitales psiquiátricos, afirmó la expresidenta chilena al hacer un repaso de colectivos vulnerables por ver limitados sus movimientos.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin suspendió este miércoles el plebiscito constitucional que, teóricamente, le permitiría permanecer en el poder hasta el año 2036. La consulta estaba prevista para el 22 de abril.
En un mensaje televisado, Vladimir Putin dijo que la prioridad ahora es la salud, la vida y la seguridad de la gente. No se fijó una nueva fecha para el plebiscito.
Putin anunció también que la próxima semana será no laborable en todo el país para contener la propagación del coronavirus. Y en la noticia en perspectiva, desde la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, el residente Olainis Tejeda Beltrán cuenta cómo están enfrentando las medidas establecidas por el COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Acá en Nuevitas, la población ha tenido una buena disciplina con respecto a los muchachos. Los muchachos fueron suspendidos, como todo el mundo lo sabe, de las escuelas. Las escuelas han sido cerradas temporalmente y no he visto un niño jugando en la calle. Todos han estado dentro de su casa con mucha disciplina. A pesar de que la televisión cubana no está dando una programación adecuada, por lo menos para que los niños tengan entretenimiento dentro de las casas. Esa es una parte. La otra es el desabastecimiento tan enorme que se está planteando a nivel de país, pero bueno, voy a hablar de Nuevita exactamente. Ayer mismo, para la farmacia que nos toca a la zona de nosotros, que comprende alrededor de 15.000 personas, solamente trajeron 15 frascos de vitamina C, y aquello daba grima, la aglomeración de personas para 15 frascos, y no había jabón ayer en Nuevita, ni tan siquiera en la famosa shopping. Entonces, ahora mismo todo el mundo está cumpliendo la cuarentena, pero cuando de repente digan que llegó a la bodega algún alimento, algún jabón, algo, pues se va a formar la aglomeración de personas, porque ahora el cubano está enfrentando otra parte de la realidad, frente al escudo y la pared. O se muere de hambre, o por falta de higiene adquiere otras enfermedades dermatológicas, o cumple la cuarentena. De las escuelas, lo que se está utilizando era lejía. Ellos dicen de que si es muy suave, que no hace daño, a una persona alérgica, sensible, puede hacerle daño, como es el caso del hijo mayor de nosotros. Salieron de su escuela cerca de 10 o 15 niños directos para en un consultorio porque se pusieron en muy malas condiciones. No querían tampoco que se utilizara alcohol, cuando a nivel internacional el alcohol es también efectivo. Lo esencial en esto es que tampoco se está haciendo una disciplina en cuanto a ese, no se vio una programación. La dictadura simplemente ha cedido a la presión para la suspensión de las clases, pero se ve que no ha hecho ningún tipo de planificación porque no ha entregado por la televisión ni tan siquiera la famosa videoclase, no ha hecho nada. Es decir, que esto ha sido de imprevisto. Entonces, la utilización de lejía es algo muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso para los niños, principalmente los alérgicos.
De todas maneras, ¿hay gente hoy en la calle en Nuevita a pesar de la cuarentena?
Los que están en la calle son los trabajadores que están abordando autobuses atestados para poder ir a trabajar. Esa es la otra. Es una cuarentena un poco extraña. Es decir, los trabajadores tienen que ir, no se ha tomado ningún tipo de medida. En la calle se han visto algunas personas, principalmente con colas aisladas para poder obtener algo, no sé, un jabón, un papel sanitario, algo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes hoy nos habla sobre el coronavirus.
¿Qué tal, mi gente linda? Bienvenido sea usted a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos, y quien le habla es la doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Le comento que nos puede escribir al correo electrónico que hemos elaborado, diseñado y creado para usted, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Gracias por los oyentes que me escriben. Les agradezco muchísimo. Les he estado respondiendo toda esta semana a las preguntas que me hacen, y en la medida que siga recibiendo correos electrónicos, se los sigo respondiendo en el tiempo que tenga disponible. Así que, por favor, un poquito de paciencia. En los últimos años se han descubierto tres tipos de coronavirus. Debo decir que hay uno que se llama el SARS, si usted lo recuerda, fue por allá por el año 2004, que SARS, S-A-R-S por sus siglas, quiere decir síndrome respiratorio agudo y grave. Es una enfermedad respiratoria grave y a veces mortal. Fue descubierto por primera vez en China en el año 2002 y se propagó por diferentes países del mundo. Un esfuerzo internacional ayudó a contenerlo rápidamente. No se han informado nuevos casos en ningún lugar del mundo desde el año 2004. El otro tipo de coronavirus fue el MERS, M-E-R-S, que quiere decir Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. Es una enfermedad respiratoria grave descubierta en Arabia Saudita en el año 2012. la enfermedad se ha extendido a 27 países. En los Estados Unidos se registraron solo 2 casos. Todos se han ido vinculados a viajar o residir en o alrededor de la península arábiga. Y el tercer virus de este tipo de los coronavirus es el COVID-19, COVID-19. Es la enfermedad por coronavirus del 2019, descubierta precisamente a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, provincia de China, de Hubei. La mayoría de las infecciones han ocurrido en China o están relacionadas con viajes desde la provincia de Hubei. Sin embargo, actualmente las noticias todos los días son muy cambiables porque cada día aparece un caso nuevo en un país diferente y ya se habla de alrededor de 60 países que tienen algún tipo de caso, no todos realmente vinculados con visita a China, con lo cual está siendo ahora una tarea ardua el tratar de identificar la raíz de este virus, el tratamiento y la posibilidad de algún tipo de vacuna. Las pruebas de coronavirus se usan para diagnosticar infecciones y prevenir la propagación de la enfermedad. Lo más importante, el aseo personal, lavarse muchísimo las manos y varias veces al día. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchísimas gracias, Paul. Bueno, crece todos los días la lista de los atletas profesionales, coaches, managers, masajistas, que dan positivo al coronavirus. El béisbol de las grandes ligas está haciendo todo lo posible por proteger el nombre de los peloteros que han dado positivo. Los Medias Rojas de Boston anunciaron anoche que un pelotero, un prospecto de liga menor de los Medias Rojas, dio positivo la semana pasada al coronavirus, y el equipo al mismo tiempo pidió que se respete la privacidad del pelotero. Esto fue en Fort Myers, Florida. No sabemos si el pelotero abandonó el estado o si los Medias Rojas sí dijeron que está en este momento en cuarentena. También en el fútbol, oigan esto, Pelé, se nota que estamos corticos en las noticias deportivas. Pelé por fin contestó la una pregunta que todo el mundo le ha estado haciendo por los últimos 10 años y él nunca quiso contestar, pero según la cadena ESPN, por medio de tweet, Pelé dijo que Cristiano Ronaldo es un poquito más consistente que Leo Messi, ¿okay? Que Pelé no seguía por los balones de oro ni por los campeonatos ganados, sino más bien por la consistencia y el desempeño bajo presión. Así que ahí cada cual puede tomar esto como quiera, pero Pelé, entre una cosa y otra, ha dicho que Cristiano Ronaldo, no por mucho, pero es mejor futbolista que Leo Messi. Y esta pregunta se la han venido haciendo desde hace 10 años y por fin la contestó. Bueno, más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de la temporada 1975 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-3, en lo que para muchos fue la serie mundial más emocionante en toda la historia del deporte.
Sí,
muy bien, en 5 minutos, damas y caballeros, Al Duro y Sin Guantes, ahora se las mando directamente a Paul a los estudios centrales.
Vale, Pepe, muchísimas gracias. Pasaron los deportes en la emisión vespertina de Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
En los deportes, Pepe Lacayo y este es su servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.